Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile. En la edición de hoy hablaremos del virus del papiloma humano y de accidentes cerebrovasculares. Recibiremos al doctor Alfredo Núñez, gineco-oncólogo especialista en temas del virus de papiloma humano, VPH. Conversaremos en el estudio con Héctor Faúndez, enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos acerca del accidente cerebrovascular. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y bueno, estamos acá en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros ahora vamos a tener un contacto telefónico con el doctor Alfredo Núñez, quien es gineco-oncólogo, especialista en temas del VPH, que hoy día vamos a hablar del virus del papiloma humano. Y en ese sentido nosotros vamos a conversar con él, quien ya está en línea. Doctor Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Perfecto, para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo acá, conversando a través de la línea telefónica, pensando en este tema tan importante que es el VPH, el virus del papiloma humano. Para ponernos en contexto, primero saber qué es el virus del papiloma humano y también cómo se contagia.
Mira, el virus papiloma humano es un virus que se contagia principalmente por actividad sexual. Ahora, el hecho de tener virus papiloma no significa que eso va a generar alguna enfermedad. Aproximadamente un 80% de la población tiene virus papiloma, un 80% de la población sexualmente activa. Es decir, es un virus bastante frecuente y la posibilidad de generar alguna enfermedad es más o menos un 1 a 2%. Es decir, el cáncer cervicouterino que se produce producto del virus papiloma humano, casi en un 100% producto de esto, pero es el cáncer un resultado poco común de una enfermedad que es bastante común. Quiero decir también que las pacientes consultan habitualmente porque tienen el virus papiloma o les sale el Papa Nicolao con una infección por el virus papiloma y piensan que hay una infidelidad, que una condición aguda. No, es una condición crónica. El virus papiloma llega aproximadamente entre los 20, 25 años a la mujer y puede permanecer, espontáneamente lo pueden eliminar, entonces no es una condición aguda del momento.
Perfecto, eso es importante lo que precisa, sobre todo en el tema para saber un poco cómo funciona este cáncer.
¿También? Exacto. Lo otro, sí, disculpa, lo otro que es como le explico yo a la paciente. Es como en el invierno. En el invierno muchos nos resfriamos, pero salvo alguno, un pequeño porcentaje, hace una neumonía y queda hospitalizado. Es claro, lo mismo. Claro. Muchos estamos infectados por el virus papiloma, pero pocos son los que hacen el cáncer cervicouterino.
Perfecto. Y en este sentido también muchos dicen que el cáncer cervicouterino es el único cáncer prevenible. ¿Es tan así? Cuénteme un poco eso. ¿Qué opina de aquella sentencia, por decirlo así, de aquella frase?
Efectivamente, es absolutamente prevenible y se puede prevenir en varios ámbitos. Lo primero, en educación. hay que educar a la paciente en cuanto a la educación sexual, el uso del tabaco. El tabaco disminuye la inmunidad, entonces si tenemos menos inmunidad, por lo tanto tenemos más posibilidad de que el virus infecte y se integre en el cuerpo y produzca la enfermedad a futuro. Y una condición muy importante en la prevención es la vacunación, que fue incluida en el 2013 en el programa de vacunación del programa chileno, en la cual se vacuna a las niñas en cuarto y en quinto básico, pacientes que no han estado expuestos al virus, para así, cuando llegue el virus o esté en contacto con el virus natural, la inmunidad ya se haya generado y se puede eliminar rápidamente. Y a partir de este año, en la cual el MINSAL va a incluir la vacunación en hombres.
Ya, eso es importante.
Ahora, un segundo punto de prevención es que nosotros buscamos en el Papa Nicolau, que es un examen, por así decirlo, bueno, bonito y barato, es que buscamos a través del Papa Nicolau lesiones precancerígenas, lesiones antes que se haya producido el cáncer, y poder así tratarla oportunamente y evitar la aparición del cáncer. Lo malo es que el Papa Nicolau hay que repetirlo, por eso repite cada 3 años, hay que estar en constante control en el consultorio o en el servicio de salud. Y porque la sensibilidad del Papa Nicolau es baja, es decir, la posibilidad de detectar una enfermedad es más o menos un 60%.
Ya, eso, es baja, eso es importante porque...
Es baja, claro, porque estaría un 40% de no detectar la enfermedad y después no podríamos llegar a tiempo, por eso tendríamos que repetirlo, etcétera. Ahora, para mejorar esa sensibilidad, es decir, mejorar la detección de la enfermedad, es que está la genotipificación del virus papiloma, que gracias al laboratorio Roche, que es quien incorpora este examen, el búsqueda de los virus de alto riesgo, que son los que pueden producir con mayor posibilidad el cáncer cervicuterino o lesiones preinvasoras, para así evitar la aparición del cáncer cervicuterino.
Importante cómo se contribuye en este sentido este tipo de cáncer, ¿no?
Exacto. De hecho, la mortalidad por cáncer cervicuterino ha ido disminuyendo en los últimos años hasta llegar a un tope en el 2014 aproximadamente, y de ahí, 2015-2016, ha ido con un pequeño aumento la mortalidad por cáncer de cervicuterino. Entonces, el Ministerio, dándose cuenta de este pequeño aumento, es que quiere incorporar dentro del programa de prevención de cáncer cervicuterino la búsqueda de los virus papilomas de alto riesgo, que son los que producen con mayor probabilidad las lesiones preinvasoras o la invasión propiamente tal que el cáncer.
Perfecto. ¿Es posible diagnosticar lesiones antes de que se desarrolle un cáncer, doctor?
Exacto. Esas son las lesiones que, como ya te menciono, son las lesiones preinvasoras, previa al cáncer. Perfecto. Eso es lo que buscamos con el Papa Nicolau, mejorándolo con la búsqueda del virus papiloma, para así poder tratarla oportunamente y evitar la aparición del cáncer.
Perfecto. Ahora también, como bien señalamos alguna cifra y todo aquello, en Chile dice que siguen muriendo más de 600 mujeres por esta causa. Si este cáncer es altamente prevenible, como lo hemos visto a lo largo de esta entrevista, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Cómo se puede mejorar también el programa de prevención para que más mujeres puedan acceder a él? Hay un completo conocimiento con respecto a estos temas tan importantes, ¿no?
Claro, como te explico, esto es un cáncer completamente prevenible a través de la búsqueda con los exámenes que te refiero, Papa Nicolau, la búsqueda del virus papiloma. Pero para que pueda haber un buen programa de prevención, es necesario que las usuarias acudan al servicio de salud para poder realizarse el examen. Por ejemplo, la cobertura de Papa Nicolau, es decir, la cantidad de personas de los servicios de salud que acuden a hacerse el Papa Nicolau, es de más o menos un 60%, un poco menos del 60%. Es decir, los pacientes no están acudiendo al consultorio a hacerse el examen. Es así como aproximadamente un 70% de los cánceres cervicuterinos, las pacientes no tenían Papa Nicolau previo o no estaba dentro de los 3 años en los cuales contempla el programa. Es decir, la paciente no se había hecho el Papa Nicolau en más de 5 años, no acudían al consultorio o nunca se habían hecho el Papa Nicolau. Es decir, la paciente nunca acudió a algún control. Es por eso que esta cifra ha ido en pequeño aumento, porque la paciente no ha ido al consultorio, hay mayor cantidad de inmigrantes, los cuales algunos no siguen un programa adecuado también. Por lo tanto, ese pequeño aumento de cifras ya viene desde el 2014.
Perfecto. Existen, bueno, lo hemos visto, pero me gustaría que igual dejarlo patente a nuestros auditores de Acceso a Salud acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, que estamos hablando del cáncer cérvico uterino, también del virus del papiloma humano y todo eso. Las técnicas de detección, aparte del Papanicolaou, que ya lo hemos visto, que es muy bueno, yo creo que señalarlo de manera educativa para quienes nos están escuchando en este momento acá en la radio.
Mira, el Papanicolaou consiste básicamente en que la paciente acude y a través de la visualización del cuello del útero tomamos una muestra, como un raspado del cuello uterino, para poder buscar las células alteradas. Es el Papanicolaou, el método más básico que tenemos, en lo cual estamos haciendo en los consultorios a partir desde los 25 años hasta los 64 años y cada 3 años. Ahora, para mejorar la sensibilidad, la búsqueda de las lesiones, es que tenemos, la doctora Rodríguez nos trae la genotipificación, es decir, la búsqueda del virus papiloma, los que son de alto riesgo. Los virus papilomas número 16 y 18 principalmente, y otros 12 de alto riesgo. Es decir, un buen número para buscar los virus que principalmente producen cáncer cervicouterino. De hecho, un 70% de los cánceres cervicouterinos son productos del virus 16 y el 18, que eso es lo que busca este examen, que es la tipificación, la búsqueda del virus papiloma.
Perfecto.
Y los otros 12 también, que si bien son de alto riesgo, en menor porcentaje, un 20% aproximadamente, son los que busca, los otros 12 que busca también el examen de laboratorio.
Perfecto. Le recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Estamos con el doctor Alfredo Núñez, gineco-oncólogo, especialista en temas del virus del papiloma humano, del VPH. También estamos hablando, obviamente, también del cáncer cérvico-uterino. Con respecto a esto, es importante, siempre uno ve algunos ejemplos o buenas prácticas que se realizan en el primer mundo, por lo general. Y nos llegó una información con respecto a que las autoridades en Australia declararon así como públicamente que el cáncer cervicouterino sería el primer o que ellos serían más bien el primer país en erradicar el cáncer cervicouterino. Para contar con ello, realizaron una estrategia en prevención en varios niveles. Por ejemplo, dice que el 1, vacunación de niñas y niños. El número 2, incorporación de test de VPH en el tamizaje de mujeres sobre 30 años. El tercero, manejo oportuno de lesiones. Y también que esto también se está implementando en otros países, incluso de Sudamérica. ¿Cómo Chile está avanzando en este tema? Pensando, no sé, si la gente del primer mundo como en Australia está avanzando, ¿cómo nosotros también nos movemos en esa dirección del tema de tratar de erradicar, ojalá en lo posible, en unos pocos años, este tipo de cáncer que es prevenible, como lo hemos señalado?
Mira, nosotros vamos por buen camino, creo yo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la prevención, como bien pasó en Australia, ellos partieron con la vacunación mucho antes que nosotros. Nosotros partimos desde 2013 la vacunación con las niñas, en cuarto y quinto básico. Y a partir de este año se va a incorporar la vacunación en hombres. Por lo tanto, en ese punto ya estaríamos avanzando en el punto uno. Segundo punto, en la búsqueda del virus papiloma de alto riesgo, que son los que principalmente producen este cáncer, es que el MINSAL va a incorporar prontamente el COAS de laboratorio Roche, que es el examen que busca estos virus de alto riesgo, que son, como te decía, el 16, el 18 y otros 12 de alto riesgo. Entonces eso, el MINSAL, dado cuenta que aumentó un poco la mortalidad, es que se está poniendo las pilas, está incorporando la vacunación en hombre, va a incorporar la búsqueda de la tipificación. El manejo de las lesiones, eso se hace. Cuando sale un papanicolaou alterado, a futuro, cuando sale un virus papiloma de alto riesgo alterado, se analiza en esta muestra, la paciente van a ser derivada a nivel secundario, es decir, al hospital, para que se haga el estudio con una biopsia, con la visualización directa del cuello del útero o a través de un microscopio, para poder así tratarla oportunamente y evitar la aparición del cáncer.
Perfecto. Doctor, También, por ejemplo, comparado con el resto del primer mundo y todo aquello que nosotros, a lo largo ya de esta es nuestra segunda temporada al aire acá por los micrófonos de Radio Universidad de Chile, el programa Acceso a Salud, hemos visto que, por lo general, las estadísticas en múltiples casos no son tan acabadas como sí pasa en el primer mundo. En este sentido, con este tipo de cáncer, existen estadísticas o permanentemente se está hablando del tema a nivel país. ¿Cómo lo ve usted este tema?
Desde que se incorporó el programa de prevención de cáncer cervicouterino, es que han ido mejorando la cifra de mortalidad. La mortalidad por cáncer cervicouterino a nivel mundial tiene una tasa de más o menos de 7 mujeres por 100.000 habitantes, aproximadamente, en el mundo, como globalmente hablando. Ahora, en cuanto a los estándares, que son Norteamérica, Canadá, Australia, el estándar es más o menos de 1,5 o 2 mujeres por 100.000 habitantes. Claro. Es decir, eso tiene la tasa más baja de mortalidad. Chile, dentro de nuestros hermanos latinoamericanos, estamos muy bien, tenemos una tasa de mortalidad de más o menos 6 por 100.000 habitantes, aproximadamente. Que sin esa pequeña tasa de que habíamos llegado en 5.8, aumentó a 6.2, 6.3 ahora. Si bien ese pequeño aumento, seguimos con una tasa de mortalidad baja con respecto a nuestros hermanos latinoamericanos, pero un poco lejos de estándares que son Norteamérica, Canadá, Australia.
Claro, o sea, estamos bien, pero podemos mejorar mucho más para ir a
Podemos mejorar mucho más, y es así como el Ministerio tomó carta en el asunto, incorporó la vacunación en los niños. A futuro se va a incorporar la búsqueda del virus papiloma, que sería ideal. Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, en donde se hizo un plan piloto. El Laboratorio Roche donó muestras de búsqueda del virus papiloma. Lo pudimos incorporar en aproximadamente 200 usuarias para ver el seguimiento que íbamos a tener con esas pacientes, para ver cuál es la que tenía mayor riesgo de producir el cáncer cervicouterino. Es decir, se están haciendo cosas. Y el mes pasado, el mes de marzo, fue el mes de la prevención del cáncer cervicouterino. El Instituto Nacional del Cáncer hizo actividades en relación a eso. Se realizaron unos videos para llamar a las usuarias para que acudan al servicio de salud a realizarse el Papa Nicolau, para que tomen conciencia, si está haciendo educación, para que tomen conciencia de que esta enfermedad es prevenible, que tiene que acudir a los centros de salud, se tomen el Papa Nicolau, se hagan un control, se hagan un chequeo. Perfecto. Están en la página, de hecho, de www.incancer.cl, los videos, para que los vean las pacientes, se interioricen más en la prevención del cáncer cervicouterino.
Perfecto. Doctor, primero que todo, para poner en contexto esta pregunta, ¿qué son y cómo funcionan los test moleculares? Y si definitivamente son más sensibles que las ya denominadas pruebas citológicas. Cuénteme un poco ahí para poner en contexto de todo esto, la gente que nos está escuchando en estos momentos, los auditores de Acceso a Salud en sus hogares, en sus autos, que se están desplazando por estos momentos.
Exacto, mira, los test citológicos, que principalmente es el Papa Nicolau, se refiere a que uno, después de que toma una muestra del cuello uterino, analiza esas células y ve si estas células pueden ser normales, con una alteración o no. Y dependiendo de la alteración que tenga, es el seguimiento que va a tener. Es por eso que tiene baja sensibilidad, porque pueden haber varios tipos de alteraciones que uno puede encontrar en el tipo de células, que son las pruebas citológicas que tú mencionas. Ahora, los test moleculares, principalmente el COAS 4800, que es la búsqueda del virus papiloma, lo que buscamos es la aparición del virus a través de fragmentos. Es decir, nosotros estamos encontrando el virus que va a producir las alteraciones celulares. Entonces, vamos a prevenirlo de una mejor manera. Ese examen tiene mejor sensibilidad. Es decir, puedo detectar mejor la alteración y así poder tratarla oportunamente y evitar así la aparición del cáncer cervicouterino. De hecho, si uno tiene un test negativo de virus papiloma, podríamos incluso espaciar el control a 5 años, porque el test es muy bueno, tiene una buena sensibilidad, es decir, no depende de muchos factores.
Perfecto. Doctor, ¿cuál es también el pronóstico de una mujer que se le detecta lesiones precancerosas en comparación con aquellas que finalmente se les diagnostica el cáncer cervicuterino? ¿Qué me puede decir con respecto a eso?
Bueno, el pronóstico de una paciente va a depender de principalmente del estadio. Es decir, una paciente que tenga una lesión preinvasora, la cual podamos tratar oportunamente, podríamos evitar la aparición del cáncer. Es decir, esa paciente tendría muy buen pronóstico. Puede que nunca tenga cáncer cervicuterino. Ahora, de estas pacientes que uno trata por una enfermedad, por una lesión preinvasora, aproximadamente un 1 a 2% tiene un cáncer invasor. Es decir, un cáncer en estadio inicial. Ahora, dentro de la paciente que tiene cáncer cervicuterino, va a depender del estadio en el cual se encuentre. El estadio va a depender de principalmente del tamaño, del compromiso de otro órgano. Una paciente que tenga un tumor pequeño, que es detectado por un procedimiento, que es sacar una parte del cuello del útero, que es pequeño, va a tener muy buen pronóstico. Puede que esa paciente, con una cirugía, ya sea una histerectomía, en la cual uno saca el útero completo, principalmente el cuello del útero, para donde se forma la enfermedad, va a tener muy buen pronóstico. Distinto a una paciente que tenga una enfermedad avanzada, un tumor grande, en el cual hay metástasis, en algunos casos, obviamente va a tener peor pronóstico, y esa es la que tenemos que evitar. Evitar que esa paciente nunca haya ido a control y que haya llegado en esas condiciones a nuestro centro para poder tratarla. ¿Entiendes?
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM hablando con el doctor Alfredo Núñez, gineco, oncólogo, especialista en temas de VPH, del virus del papiloma humano, y también hablando del cáncer cérvico-uterino. Estamos en Acceso Salud. Hay un tema muy importante con respecto a a las personas que están en edades de riesgo. ¿Qué mensaje les daría a ellas, a las mujeres que están, como decían, en edades de riesgo con respecto a esta enfermedad?
Este cáncer es de pacientes jóvenes. Estos cánceres habitualmente no encontramos pacientes de 60, 70 años. Son de pacientes jóvenes y podemos prevenirlo en pacientes más jóvenes aún. O sea, esto, por eso estamos papilomavirus desde los 25. Estamos detectando cánceres en pacientes de 30, 35 años o lesiones precancerígenas. El llamado importante a las mujeres es que acudan a su centro de salud, si realicen el Papanicolaou. En este momento no está disponible en el servicio público, en la parte privada, la búsqueda de los virus de alto riesgo, y cuando a futuro esté incorporada la búsqueda de estos virus, obviamente que se lo realicen en los servicios de salud para poder así detectarlo y evitar la aparición del cáncer. Basta con tener una buena cobertura de eso, del Papanicolaou, de la búsqueda del virus, para poder así disminuir la mortalidad. Otro segundo llamado es que le den autorización a su hija para que la vacunen en el consultorio. La vacuna, por ejemplo, tenemos una cobertura de más o menos un 80% de las niñas que se vacunan en el colegio. Deberíamos tener casi un 100%. Todas las niñas acuden al colegio, o sea, casi el 100% de las niñas acude al colegio. Ahí es la oportunidad donde se pueden vacunar, pero los padres no la están vacunando porque tienen miedo, porque tienen falta de información, porque piensan que no es necesario. Entonces, es la oportunidad para que la gente se interiorice en el tema, logre vacunar a su hija, se acuden al consultorio, se realicen las pruebas de búsqueda de las alteraciones para así evitar la aparición del cáncer.
Y doctor, también en su experiencia, ¿cuáles son las principales dudas que tienen las mujeres con este tipo de cáncer?
En el 2013 se hizo un estudio de las pacientes, ¿por qué no acudían a hacerse el Papanicolaou, por ejemplo? Pensaban que no le correspondía, encontraban que no era necesario, le incomodaba hacerse el Papanicolaou, tenían dudas, le daba miedo. Entonces, excusas eran varias. La verdad, con una buena información que uno le da a la paciente, evitaríamos todas estas dudas y podríamos hacer la cobertura adecuada de la búsqueda de las lesiones.
Perfecto. Y doctor, también en este pensando también en su experiencia, ¿cuáles son los principales mitos que hay con respecto a este tipo de cáncer?
El principal mito es que, por ejemplo, se debe netamente a la actividad sexual y que es como tabú, que es producto de una infidelidad, le da miedo, quedan con un estigma de que por el hecho de haber tenido virus papiloma es distinta, se tienen que cuidar de distinta manera. Entonces, esa es la principal razón. Hay que quitarse ese estigma. El virus papiloma, si bien se da a la actividad sexual, no solamente una actividad sexual aguda, la gran mayoría va a tener virus papiloma, entonces es una enfermedad bastante común el virus papiloma, salvo que cuando se produzca la enfermedad, eso es lo que tenemos que evitar.
Perfecto. Perfecto. Bueno, ya estamos casi cerrando, pero de todas maneras yo creo que hay un tema que tenemos que tocar ya, obviamente en forma más breve, con respecto a lo que hemos conversado con anterioridad. Básicamente es decir que, y usted lo señaló hace poquito, que el cáncer cervicouterino es el único cáncer prevenible. ¿Por qué? Y esto es importante que quede grabado en quienes están escuchando este programa.
El cáncer cervicouterino es un cáncer prevenible, pero para prevenir es necesario que las mujeres se interioricen en el tema, se eduquen en relación a la prevención, se vacunen, se realicen los exámenes de prevención como el papanicolaado, que a futuro se realicen la búsqueda del virus papiloma en la servicio de salud público, y si pueden actualmente se lo puedan realizar en la parte privada. Sigan sus controles habituales, no les dé miedo, no se estigmaticen por el hecho de tener un virus papiloma, porque es una enfermedad bastante frecuente. Entonces, el llamado es hacerse la prevención y principalmente educación en cuanto al tema.
Perfecto. Doctor Alfredo Núñez, gineco-oncólogo, lo escuchamos recién, especialista en temas de BPH, del virus del papiloma humano, también del cáncer cervicouterino. La verdad, ha sido una grata conversación y agradecemos su tiempo, el que ha destinado para hablar de estos temas de forma clara, entendible a nuestros auditores.
De nada, pues muchas gracias a ustedes por darme el espacio.
Perfecto, doctor Alfredo, que esté muy bien. Y nosotros vamos a unos cortos consejos comerciales acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, Acceso Salud. Retornamos a Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y hoy día vamos a hablar de un tema sumamente, sumamente importante, que tiene relación con el accidente cerebrovascular. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Se puede prevenir? Todo aquello lo vamos a empezar a dilucidar con Héctor Faundes, que es un enfermero con años de experiencia con pacientes neurológicos, quien ha venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile en la calle Miguel Claro 509, comuna de Providencia. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, muy bien, buenas tardes. Lo que nos concierne el día de hoy es el tema de accidente cerebrovascular. Una patología demasiado importante para nuestro país, ya que es la primera enfermedad causante de muertes de nuestro país.
Ya, eso es muy, muy importante.
Muy, muy importante. Y es una enfermedad que se está dando cada día más en pacientes jóvenes. Por mi experiencia, cada día hay más pacientes cercanos a los 30 años, 40 años, que están teniendo este tipo de enfermedades, que además es altamente incapacitante. Eso es súper, súper importante que la gente entienda que en la medicina se habla de años de vida perdidos por enfermedades, que se pueden decir, y esta es una de las enfermedades principales causas de eso.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto. O sea, y en este caso, para poner en contexto, incluso también se habla que es una de las principales causas de muerte en países desarrollados.
En Chile es la primera causa de muerte.
Claro.
O sea, las enfermedades cerebrovasculares, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, son las primeras causas de muerte, y la CV es la que lleva la bandera en este tipo de enfermedades, más que el infarto del corazón, más que la diabetes. La gente al final no se muere de hipertensión, no se muere de diabetes, no se muere de la enfermedad renal, se muere porque le da este tipo de enfermedades que son altamente, con una alta mortalidad, incapacitantes.
Claro.
¿Ya?
Para poner en contexto, ¿qué es un accidente cerebrovascular? ¿Cuándo ocurre? Y me decía que lo más peligroso es que cada vez se está en más pacientes más jóvenes.
Más jóvenes. El accidente cerebrovascular es básicamente un infarto en el cerebro, en palabras más simples para que la gente lo entienda. es lo mismo que le puede dar en el corazón, pero esto en el cerebro. Y como el cerebro es la máquina que hace funcionar el resto del cuerpo prácticamente, va a salir ahí las consecuencias. Dependiendo en el área del cerebro donde tenga el infarto, va a ser la secuela que va a tener. Y puede tener secuelas desde incluso la pérdida de la movilidad de una extremidad, que es como lo más habitual que uno ve, hasta no poder hablar, hasta quedar parapléjico, hasta la muerte.
Y en este sentido, ¿cómo detectar o cómo se sabe cuando hay un accidente cerebrovascular? ¿Hay algo que sea los síntomas, lo que ocurre? ¿Hay alguna cosa que podamos decir, ah, esto corresponde a esto y no o a otra cosa? No sé.
Mira, en el accidente cerebrovascular hay una triología que son tres cositas muy, muy importantes, que es una escala que se llama escala Cincinnati.
Ya, cuéntame, ¿qué consiste la escala Cincinnati?
La escala Cincinnati es como la primera prueba que se hace a cualquier paciente en sospecha de accidente cerebrovascular en el servicio de urgencia. Si tenemos una de estas tres señales, ya es casi seguro que podríamos tener un accidente cerebrovascular. Y las señales son dificultad para poder hablar, que en la medicina la conocemos como disartria, que es básicamente que la gente no pueda articular las palabras, aunque el accidente cerebrovascular también puede dar un tipo de síntomas que es la afasia, en el cual a la gente no puede encontrarle el nombre a las cosas. Por ejemplo, quiere decir vaso y no encuentra en su cerebro la palabra vaso. Eso es otro, ¿ya? Pero está dentro del mismo de la alteración del lenguaje, de la escala del Cincinnati. Lo otro es la desviación de la cara, de la comisura labial. No poder levantar el labio de alguno de los lados de la cara, eso es muy importante. Eso ya nos está diciendo que también podríamos estar frente a un accidente cerebrovascular. Y la pérdida de fuerza en alguna de las extremidades. Generalmente se evalúa primero el brazo, que es básicamente mantener el brazo extendido por lo menos 10 segundos, los dos al mismo tiempo. Si es que uno de los dos no lo logra, se cae. Es porque podríamos estar frente a un accidente cerebrovascular.
Perfecto. Hace poquito nomás, hace algunos meses, la actriz y también que es guionista, Luz Croc, exacto, sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular. Llegó por propios medios, sabía como que estaba con la visión borrosa, dolor de cabeza, como el tema de las palabras que usted me señalaba, y ella se dirigió misma al tema de urgencia y ganó tiempo con respecto a eso y salvó su vida, decía el doctor que la había atendido. En este sentido, por ejemplo, también hay que ser muy rápido para actuar, ¿no?
El accidente cerebrovascular junto con el infarto al miocardio, que es el infarto del corazón, son enfermedades altamente tiempo dependiente. En esta siempre hablamos de las reglas de la hora de oro, ¿ya? Eso quiere decir que uno apenas sienta los síntomas, es muy importante acudir a un centro de salud, cualquiera sea. Porque entre antes podemos detectar, menor va a ser el daño que va a tener nuestro cerebro. Incluso hay tratamientos con medicamentos farmacológicos que se pueden administrar justo cuando el accidente cerebrovascular lleva menos de 3 horas de evolución para poder romper este coágulo que está provocando el infarto en el cerebro y con eso no podríamos tener síntomas. Se revierte la sintomatología. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos, que el paciente no quede con ninguna secuela después de este accidente cerebrovascular. Por eso estas enfermedades son tan importantes el tema tiempo dependiente. A veces pasa mucho que la gente lleva 3 días con la pesadez en el brazo y piensan que es algo muscular o que la pierna como que se le queda atrás y no saben por qué. Eso tengan ojo, tengan que tener cuidado porque esos son síntomas. La fuerza, la pérdida de fuerza en una extremidad tiene que ser evaluada por un neurólogo siempre. Porque pueden ser un accidente cerebrovascular que a veces tienen mínimos detalles, mínimos. A veces hay pacientes que le cuesta hablar un par de minutos y después se revierten. Ahí podríamos entrar en el caso de la isquemia transitoria, que también se conoce como un TIA, que son infartos que pueden ocurrir, pero después el cerebro tiene más arterias donde puede llegar sangre y no muestra más síntomas. Y después las imágenes no tienen ningún infarto. Puede ser que se pasó el coagulito, se tapó y después se permeabilizó en forma espontánea. Eso es importante también porque a veces la gente, me costó hablar un par de minutos, pero no pasó nada y estoy bien.
Claro.
Pero esa gente tiene altas probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, muchas. Entonces es importante que esa gente también vaya a un neurólogo, vaya a un servicio de urgencia y se estudien. Lo más importante de los accidentes cerebrovasculares es que la gente hay que buscar las causas de esto. porque las accidentes cerebrovasculares no salen así porque así. Hay muchas enfermedades que tienen correlación a esto. Hay arritmias cardíacas que pueden producir infartos cerebrales, hay enfermedades de las arterias que pueden producir los accidentes cerebrovasculares. O en pacientes jóvenes, hay pacientes que tienen enfermedades de la coagulación de la sangre que los hace propensos a tener este tipo de enfermedades. Yo he conocido gente de 40 años que ya llevan 3 accidentes cerebrovasculares.
Claro.
Entonces la gente tiene que estudiarse, tiene que verse con un neurólogo, idealmente un especialista, un médico que tenga experiencia en esto. Porque, como te digo, es altamente incapacitante. La gente les cuesta, hay cosas mínimas, sobre todo la gente joven que queda con menos secuelas, pero a veces no pueden seguir trabajando porque pierden la fuerza de la extremidad derecha y no pueden escribir en el computador. O quedan con este tipo de afasia.
Entonces, o sea, que hay que estar muy atento al respecto.
Demasiado atento.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con Héctor Faundes, enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos. Y estamos hablando del accidente cerebrovascular. Para tener, con relación a esto que lo mencionamos en la primera parte de la entrevista, que ha ido en aumento y cada vez en pacientes más jóvenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad?
Mira, los factores de riesgo muy importantes es el estilo de vida. Generalmente esta gente no hace deporte, es muy sedentaria, tiene una alimentación rica en ácidos grasos, en lípidos, en grasa en general, y tampoco tiene bien cuidado sus enfermedades de base. La hipertensión va muy de la mano con este tipo de enfermedades. La gente tiene que entender que entre más colesterol tenga, las arterias tienen más placas dentro de estas. Estas placas que están dentro del colesterol, las placas que están dentro de la arteria de colesterol, estas se pueden romper. Y al romperse, se pueden formar dentro de la misma arteria una especie de tapón, porque las plaquetas van a ir a tapar esa lesión que se provocó dentro de la arteria y eso va a producir un infarto. O este mismo plaqueta de colesterol puede viajar y puede ser un émbolo y se puede impactar en una arteria más pequeña y va a producir un infarto. Entonces la gente tiene que cuidarse de las enfermedades que tenga. La dislipidemia es una de las enfermedades principales junto con la hipertensión, junto con la diabetes. Eso es muy importante. La gente tiene que controlarse bien su enfermedad porque, como te decía, la gente no se muere de hipertensión, no se muere de diabetes en sí. Se muere porque viene otras enfermedades asociadas a esto, como el infarto cardíaco, el infarto cerebral. Y eso son las consecuencias.
Y también, Héctor, ¿por qué crees tú que la tasa de mortalidad ha aumentado tanto en los últimos años?
Mira, la tasa de mortalidad de este tipo de enfermedades quizás vaya en aumento porque la gente cada vez consulta menos. Cada vez le tiene más miedo al servicio de urgencia, piensa que le tiene menos confianza a los centros de salud. Y la idea es disminuyendo esto, educando a la gente por el tema de que sepa identificar los síntomas. Como te decía, estas enfermedades son muy tiempo dependientes. Entonces, entre más tarde consulten, más probabilidades tienen de no revertir los síntomas, de quedar con secuelas grandes y de fallecer.
Y en este sentido, ¿falta acceso a diagnóstico precoz con respecto a este tema? ¿Cómo se puede acceder a él?
Mira, en Chile esto está bien regularizado, es una patología GES, está protegida por la ley de urgencia, está casi definido que si un paciente llega con alguno de estos síntomas a la escala Cincinnati, debe tener un escáner por lo menos en los primeros 45 minutos, así que en Chile está bien preparado para este tipo de patología. El punto es que sabemos que los centros de salud están sobresaturados, sobre todo los centros de urgencia, hay mucha demanda. Entonces eso igual es complejo para este tipo de enfermedades que son tiempo dependiente. Si es mucha la espera, claramente va a ser diferente el pronóstico al que sea atendido lo antes posible.
Y Héctor, también en este sentido, ¿cuál es el tratamiento que existe para una persona que ya fue diagnosticada con este problema? Tú mencionaste que incluso habías conocido personas de 40 años que ya habían pasado 3 veces por esto, que es bastante. O sea,
mira, esto, el tema del tratamiento va a depender mucho. Si es que la persona llega antes de las 3 horas y tiene un infarto y no tiene como contraindicaciones, se puede hacer la trombólisis, que es la administración de un fármaco que puede romper el coágulo. Hay también trombólisis mecánica, en el cual un médico especialista entra con una guía y saca el coágulo del cerebro. Y eso igual tiene muchos riesgos. que son como la principal, pero eso solamente va a ser posible si es que el paciente llega dentro de las primeras horas y si es que no tiene contraindicaciones. Pero el tratamiento habitual que se queda a esto es la prevención secundaria. Generalmente se trata de prevenir otro accidente cerebrovascular porque estas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular tienen alta probabilidad de presentar otro en menos de un año.
Mucho. O sea, así, a pesar de que, por ejemplo, pasamos uno, puede venir otro. Y es estadísticamente probable, como se
dice. Muy, muy probable. Sobre todo los condiciones transitorios también. Cuando la gente piensa, no, fue uno, pero ya pasó, no. Hay que seguir los controles. Generalmente dejamos medicamentos que son prevención secundaria, que son los típicos que se le deja a todas enfermedades cardiovasculares. Y también es buscar la causa. Porque como te explicaba, hay muchas arritmias cardíacas que pueden ser las causas de esto y eso quedarían con otro tratamiento. Por ejemplo, si tienen un tipo de arritmia, podrían tener el paciente anticoagulado. Y eso es básicamente la idea. Al anticoagularlo, evitamos que se formen trombos dentro del corazón y que después migren al cerebro.
Importante. Ya estamos casi cerrando por el tema del tiempo. Nos queda un minuto y medio, un poquito más, pero hablarles a nuestros auditores en este sentido, ¿cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares? ¿De qué depende de mí en este sentido, ¿no?
En la prevención, muy importante, siempre se ha dicho, mantener estilos de vida saludables, bajar las grasas, hacer deporte, beber agua, cuidarse las patologías que tengan asociadas, cuidarse la hipertensión, controlarse la diabetes. Y también siempre tener ojo a los síntomas, que son la escala de Cincinnati que te decía. La desviazura, la comisura labial, dificultad para poder encontrar las palabras, para poder hablar, perder fuerza en un miembro o alguna extremidad, es importante que lo vayan al tiro en la urgencia. No es algo que para dejarlo pasar. No, se me va a pasar. No puedo levantar el brazo, pero yo creo que mañana va a estar bien. Me ha pasado que hay pacientes que despiertan con estos síntomas y se acuestan pensando que van a poder estar bien al despertar y claramente no. Después no les cuesta entrar, después les cuesta despertar, después la familia lo encuentra tirado en el piso y no saben qué pasó. Por eso.
Hay que estar muy atentos.
Muy atentos.
Perfecto. Héctor, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar de este tema que es importante, que es sumamente trascendente, pensando que cada vez los pacientes son más jóvenes los que tienen accidentes cerebrovasculares y hay que estar atentos. Enfermedad tiempo dependiente, que hay que moverse rápido, ¿no?
Moverse rápido.
Perfecto. Eso. Héctor es enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos, quien ha venido acá a Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a ustedes.
Perfecto. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos en el tercer y afamado bloque con la nutricionista Constanza Martínez, quien siempre nos viene a hablar de nutrición, alimentación y, por supuesto, vida saludable. La semana pasada hablamos de las bebidas azucaradas. Yo me pregunto, y usted me responderá, Constanza, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
Hoy día vamos a estar hablando del beneficio del té, si son reales o no.
Ah,
esto es un alto consumo de té que hay a nivel chilena.
Gente que nos está escuchando en este preciso momento, en vivo, indirecto en el programa de Acceso a Salud, que toma y debe estar tomando té.
Debe estar tomando un tecito. Sí, en realidad somos, el té, más que Chile, el té es el segundo líquido más bebido en el mundo. Ya, por lo tanto, era un tema que debíamos comentarlo sí o no. O sea, sí o sí, perdón. Y ver los posibles beneficios que tiene para la salud, principalmente porque eso se ha relacionado bastante con que son antioxidantes, claro. Por lo tanto es súper beneficioso para la salud. Y era el punto que queríamos tratar, además que vamos a clasificar los té porque hay diferentes tés, no solamente el negro que es el que más se consume, claro. como cultura por Chile. Pero lo que se hizo una asociación de que si el té era bastante beneficioso o no. Y esto principalmente puede ser porque contiene polifenoles, que son una clase de fitoquímicos. Esto es súper específico. ¿Pero qué son los fitoquímicos? Son unas sustancias que se encuentran en alimentos de origen vegetal, que no son esenciales, pero sí son beneficiosas para la salud, ya que estos pueden proteger contra enfermedades crónicas. ¿Ya? Por lo tanto, sí que se cree que le dan al té las propiedades de antioxidante. Ahora, hay diferentes clasificaciones del té y esto va a depender del, o sea, esto va a depender que tenga un sabor, un color y un olor distinto, ¿ya? ¿Y por qué son tan importantes esto? Es porque los antioxidantes fuertes van a poder ser capaces de estar reduciendo la oxidación del colesterol dañino que nosotros presentamos, que son las LDL, que son las más conocidas como el colesterol malo, y vamos a estar disminuyendo así también el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿ya? Hay diferentes tipos de té y todos los tés provienen de una sola planta, solamente que va a depender de su oxidación. Ya es una de las cosas que vamos a aprender hoy día. Entonces, tenemos diferentes tipos de té. Vamos a encontrar en el mercado el té blanco, verde, amarillo, negro, el oolong, que es el café azul, o sea, el té azul, y el puer, ¿ya? El té blanco es el menos procesado de todos los té. En realidad, los diferentes lugares que estuve investigando en relación a las antioxidantes de los diferentes tipos de té, hay algunos que hablaban que entre el blanco y el verde es el que tiene más antioxidantes. Eso lo voy a transparentar. En muchos lados dicen que el blanco es como el más beneficioso, que tiene más antioxidantes. En otros lados está el verde. Pero en realidad son bastante similares, ya que ambos tienen un sabor mucho más delicado y eso significa de que su oxidación es mucho menor. Entonces, el blanco junto con el verde son los que tienen mayor cantidad de antioxidantes. El blanco se ha encontrado que tiene cualidades antibacterianas y antivirales que ayuda y protege la salud bucal. Y dentro del verde es un sabor un poquito más intenso que el blanco. Yo creo que también tú lo vas a notar. Pero además mucho más suave que el negro. Y este también, como dentro de sus propiedades que se ha encontrado, es que ayuda a la eliminación de toxinas, de gases y además de controlar digestión. Por lo tanto, también es beneficioso que, por ejemplo, después del almuerzo, después de alguna comida, tomemos algún tecito verde para ayudar a la digestión.
Eso es una buena práctica, por decirlo así.
Sí. El amarillo es una variedad súper rara. Está hecho en pequeñas cantidades, por lo que se hace mucho más caro y difícil de encontrar. De hecho, como en el mercado no es tan conocido. El té negro es el más conocido por todos nosotros. Está oxidado por mucho más tiempo, por eso tiene un sabor más fuerte. Y el hecho de que tenga un procesamiento diferente de las hojas hace que se disminuya el contenido de los flavonoides, que son los antioxidantes. Por lo tanto, no es tan positivo si lo comparamos con el té blanco o el té verde. Y además, como su propiedad es que se han encontrado, es que es energizante. El té azul u oolong es parcialmente oxidado, por lo tanto está entre la composición que tiene el té verde con el té negro. Y el hecho de que esté oxidado o no va a depender del sabor, lo que lo va a hacer mucho más fuerte o no. ¿Qué es lo que las propiedades que se encuentran? Es que ayuda con concentración, ayuda con la concentración y regulan también el ánimo. El puer, que también es uno de los tipos de té, que es el té más fuerte, que es fermentado y que después se somete a una maduración después de la oxidación, que en realidad es comprimido en ladrillo y enterrado por muchos años antes de ser bebido, y está principalmente utilizado a nivel como más de tradiciones ya chinas. Por lo que vimos también, la calidad del té va a depender de numerosos factores, que va a incluir el cultivo, la condición de arbusto, la experiencia de cómo se prepara, si es que las hojas se rompen en la fecha de la cosecha también, la calidad, el tipo de procesamiento, la humedad, la oxidación, además de su preparación, que eso va a influir en su sabor y la calidad. Y como dato rosa, el té chai, que también es súper súper consumido ahora, lo hace, una de las propiedades que se ha encontrado de este té chai es el sistema inmune, que está apoyando ahí también el sistema inmune. Por lo tanto, el té sí se han visto que es bastante beneficiosa, pero principalmente con cuál es el té que contiene mayor antioxidante, el blanco y el verde.
Sí, o sea, era verdad.
Era verdad. Es lo que se ha visto, al menos, como de asociaciones y de materia más observacional.
¿Y a usted le gusta el té?
Me encanta el té. Yo soy de té.
¿Cuál? ¿El blanco y el verde? ¿O?
No, la verdad, yo soy más de té negro, pero preparado de hoja. No, o sea, del té rico. De bolsa.
Sí, Es tan rico, es muy distinto.
Es muy distinto.
Se nota, sí, y es exquisito.
Y sobre todo si se le pone un poquito de canela, clavo de olor, queda delicioso. Sí, así que hay que consumir té y ya sabemos en qué momento podemos estar consumiendo el té verde.
Perfecto. Oiga, el consumo en Chile es amplio, el negro, el café, o sea, el té negro, perdón.
El té negro, o sea, en Chile nosotros
de bolsa.
Consumimos...
O sea, lo mismo que hablamos, pero de bolsa, por
sí,
lo general.
Sí, nosotros consumimos lejos. Mucho más el té negro que los otros tipos de té, ¿ya? También se ha visto, dentro de las características del té, de dónde proviene la sola planta, estaban los colores que yo les había mencionado, pero sí también está el té rojo, que el té rojo es consumido como... que tiene la capacidad, la propiedad de estar quemando grasa por el grado de oxidación que tiene, que es como mucho mayor y por eso es tan fuerte. Pero sí, dentro de la, al menos como de los estudios que estuve buscando, no sale de la misma planta, por lo que tengo entendido. Por lo mismo es que no se mencionó en este momento. Yo creo que en alguna otra oportunidad vamos a especificar principalmente el té rojo, porque eso también me han comentado bastante que es de alto consumo en Chile. Sobre todo porque tiene esto de esta propiedad de bajar o de quemar grasas, que la verdad no sé si sea tan cierta. Pero claro, lo vamos a estar investigando, lo vamos a estar comentando.
¿Y cuánto? Porque hay gente que toma todo el día té. Yo conozco gente, pero muy buena para el té.
¿Cuánto es la cantidad?
La cantidad, sí, la verdad, cantidad...
Sí, la verdad no hay una porción específica ni ningún rango. Yo creo que la variedad ahí está, como todo en la vida, como todo los alimentos, equilibrado.
Perfecto. O sea, en ese sentido, llamamos a... consumir equilibradamente como todo, como lo que hemos aprendido. Porque si algo que he aprendido en este bloque es que uno puede probar de todo, consumir de todo, pero siempre con el equilibrio.
La justa medida.
Y claro, porque de repente, papa frita todos los días, no. Y en este caso, por ejemplo, el té también.
Ojalá ir variando. Si tenemos diferentes tipos de té en el mercado, variemos. Variemos para que le estemos entregando y tengamos las propiedades diferentes de todos los tipos de té que se pueden encontrar.
Perfecto. Oiga, le agradezco como siempre, Constanza. Siempre nada, muy educativa. Feliz, y feliz ya creo acá. Que sea la próxima semana, en este mismo horario y en esta misma radio, para hablar más acerca de
esto. Ahí le vamos a traer otra noticia.
Perfecto. Muchas gracias, Constanza. Y nosotros nos despedimos de nuestros amigos, los auditores de Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nos vemos la próxima semana, el día martes, a las 20 horas.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.